Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Buenas tardes. Como cada jueves en punto de las 6 de la tarde, sean bienvenidos a una emisión más de Interfase, su programa de televisión. Siempre, híjole. ¿Qué crimen decir eso?
Siempre,
¿no?
Hemos deseado. Es que como siempre, ¿qué crimen decir eso? Por internet.
Su programa de tecnología a través de Radio Educación. Mi nombre, tan equivocado que vengo, es Pedro Reyes y mi compañera Laura Díaz.
Sí, estamos seguros de que es eso, Pedro sí, Reyes, lo cual estamos, y además podemos celebrarlo. No, pero sí, en algún momento tendríamos que poder tener ahí en la camarita.
Lanzarnos a la multimedia,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Tendríamos que tener la camarita, o sea, de la casa.
Además, tenemos un par de expertos, como cada semana.
Sí.
Que bien nos podrían echar la mano con eso.
Que inmediatamente la ponen, la conectan y ya estamos al aire.
Ya estamos. Uno de ellos, Felipe Barús. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Pedro. Buenas tardes. Ya estoy perdido con esto de la televisión. Pero sí, en efecto, creo que sí podríamos hacer algo de televisión por internet. Déjenos de tarea y a ver qué inventamos.
Perfecto.
Ya está la tarea. Señora Joel, buen día. ¿Cómo está?
Muy bien, Pedro, Laura, a todo nuestro público, Felipe. Y bueno, esperemos que esta tendencia no continúe a lo largo del programa, sino la gente va a estar comprando tostadores en vez de smartphones.
No, pero se va a divertir mucho. Exacto. De cualquier manera. Oye, los tostadores, hay unos tostadores ahora increíbles. ¿Qué te pasa?
Se conecta a internet.
La tecnología doméstica.
¿No has visto esas lavadoras de ropa que cuando acaban te llaman a tu celular?
¿Qué cosa?
No es cierto, no es... ¿eh? Eso salió en un programa de televisión.
¿Los tostadores te avisan cuando ya se tostó el pan?
No, pero por ejemplo, la programación de una cafetera, la primera vez que la ves en tu vida, de verdad, si dices esto es tecnología y no broma. O sea, yo me levanto y quiero mi café calientito a las 7 de la mañana, pongo mi despertador a las 6:50 y mi café lo estoy escuchando ya nada más cómo se está haciendo. Oye, eso es tecnología. Y eso es precisamente el objetivo de este programa aquí en Radio Educación. Cómo la tecnología nos va llevando para crear nuevos espacios y aprovechar nuevos espacios en nuestras vidas. Así que bueno, el tema del día de hoy, estamos continuando en el cómo elegir el siguiente teléfono inteligente que tenga usted, el siguiente smartphone. ¿Por qué? Segunda parte, porque en realidad nos quedaron muchas cosas pendientes. No es solamente el hecho de que el teléfono esté viejo o no, sino que los teléfonos cada vez van creciendo más en utilidad. Nuestros expertos en cabina, como bien decía Pedro Reyes, nuestros expertos residentes, el señor Ornitorrinco y el señor Barús, a lo que era el cierre del año pasado, comentaban que esa iba a ser una de las, pues, digamos, tendencias que íbamos a estar viendo. Y precisamente volvemos al tema el día de hoy. De cualquier manera, eso que escuchan ustedes es el señor Ornitorrinco tecleando. Estamos vía Twitter para que ustedes comprueben que estamos completamente en vivo. 1060 Interfase vía Twitter o en Facebook también, 1060 Interfase. ¿Quiere usted mandarnos un correo electrónico y ahondar en algún otro tema? ¿Quiere usted proponernos temas? Interfase con S, @radioeducacion.edu.mx. Y bien, comenzamos.
También los teléfonos en cabina, 4155-1060 y del interior de la República Mexicana, obviamente sin costo, al 01800-080-1060. Yo estoy seguro que vamos a tener muchas llamadas, muchos tweets, muchos comentarios en Facebook, porque, como bien decía Laura, este tema lo vamos a estar escuchando todo el año, y además es un tema que yo siento que el auditorio se siente muy, muy cercano a, porque los teléfonos cada vez van siendo más accesibles, más se va como abriendo el espectro para los smartphones dentro de la población mexicana, entonces estaremos escuchando sus comentarios.
De hecho, sí, pusimos un enlace en Facebook, torpemente no lo puse en Twitter, ahorita mismo lo pongo. Hay una estadística interesante y creemos que es parte de lo que hace este tema tan, tan importante. En 2011, la Internet móvil, el uso de Internet a través de dispositivos móviles, creció al doble de su capacidad. O sea, en un año se fue al doble. Estamos hablando de que la Internet del año 2000 era muchísimo más chiquita que nada más la Internet móvil del año pasado.
un datazo, ¿no?
Sí, es creo que hablando de si que esto
todos, o sea, todo la tendencia móvil sí fue hacia donde nos prometió que iba hace unos 3 años.
Exacto, si esto no nos da idea de realmente qué tanto está creciendo y a dónde va, pues honestamente creo que no sé qué podemos hacer para mostrar
para
esto.
Mostrarlo.
Y por eso nos interesa tocar este tema, porque es algo que la gente pues ahora sí que quiera un poco, ¿no? Pues eventualmente va a estar más en contacto con ello.
Algo claro, que le interesa muchísimo también a las empresas de contenido, porque, bueno, ya no se imagina uno tener un contenido sin tenerlo móvil.
Vía electrónica.
Claro, ahora si desarrollas para internet, tienes que considerar el desarrollo móvil, no hay otra.
Sin lugar a dudas.
Y esto no es tan sencillo, que bueno, es otro tema que también nos gustaría tocar en algún momento.
Así es. Hay una noticia interesante que pasó esta semana y que me gustaría comentar y que viene al caso a este tema en particular como anillo al dedo. En estos días, la mayor compañía celular en México anunció que en el mes de abril se lanza el LTE, la siguiente tecnología de cuarta generación para comunicaciones móviles, que significa más velocidad y más capacidad de usar video, audio, llamadas por internet y, bueno, más funciones con una red de mayor capacidad.
¿Cuándo estamos pensando que esta tecnología podría llegar a México?
En abril. De hecho, okay. La verdadera 4G, con lo que esto implica técnicamente hablando, se anuncia formalmente en el mes de abril.
¿Y quiénes van a ser los primeros distribuidores del servicio que puedan ofrecer realmente un 4G?
En México, la tecnología 4G como tal, otra vez insisto, con las características técnicas que esto implica, lo va a manejar Telcel a partir de abril. En abril lo lanzan, no han dicho qué día exactamente, pero en abril. Otras empresas manejan el concepto de 4G. Sin embargo, si nos vamos a las especificaciones técnicas, es en realidad un 3.5 o 3.9G, que es un poquito menor de velocidad y de capacidad. Pero bueno, la moraleja de este asunto, de esta noticia, es que si vamos a comprar un teléfono celular, ya consideren que dentro de poco viene una nueva tecnología de comunicaciones y que si quieren usarla, tienen que comprar el teléfono adecuado, cosa que hoy no hay muchos todavía.
¿El paso de un 3.5G, 3.9G hacia un 4G es simplemente velocidad?
En esencia es velocidad. Okay. En esencia se refiere a tener más velocidad para subir y bajar datos desde los teléfonos, y esto implica poder transmitir, por ejemplo, una película en cuestión de segundos.
¿Tú ya tuviste un acercamiento con algún tipo de tecnología 4G?
Sí, he tenido acercamiento en otros países, en Europa concretamente, y realmente es impresionante. Curiosamente, hace un año, una cosa así, Ángel y yo tuvimos una videoconferencia, estando yo perdido en medio campo en Francia con 4G, y pues Ángel nos dirá cómo se veía y se oía.
La verdad es que el resultado era impresionante. En muchos sentidos era mejor que si hubiéramos estado trabajando de tu casa a la mía aquí en la ciudad.
Así es.
Increíble.
Pero también mencionas, Felipe, que hay pocos dispositivos.
Sí, desafortunadamente el cambio de la tecnología 3G o 3.X a 4G implica cambiar el teléfono. ¿Por qué? Porque requiere nuevas frecuencias, nuevos chips, nueva electrónica, en pocas palabras. Y esto es un costo, a fin de cuentas, ¿no? Hay pocos equipos, porque estos equipos todos se fabrican en el extranjero, hay que importarlos, y bueno, tiene que haber convenios de distribución entre los fabricantes y las compañías celulares que manejan esta tecnología. Entonces apenas van a empezar a entrar. Y a partir de abril pues van a aparecer nuevos modelos de diferentes marcas que soportan el 4G.
Esto, cuando la gente escoja un teléfono y ya considere que su teléfono vaya a ser 4G, estamos hablando de un precio altísimo.
El precio de un smartphone hoy por hoy en México de última generación anda por ahí de los 10 mil pesos.
Sí.
10, 11 mil pesos, una cosa así. Si se compra un plan que subsidia el teléfono, puedo llegar a tener costos muy bajos, inclusive en algunos casos cero.
Okay.
Todavía no hay teléfonos 4G en masivamente.
Sí.
Entonces hay que esperar un par de meses a que esto se dé. Y sí vamos a poder conseguir teléfonos que tal vez nos cuesten 2, 3 mil pesos con un plan que me compromete con la compañía celular a 1, 2 o 3 años, ¿no? Dependiendo de los planes.
Eso es parte de algo que se habló la semana pasada, planes, lo que es poder escoger cuáles son algunas de las herramientas que más nos van a servir en el smartphone. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de esto, vamos a hacer una pequeñísima pausa y al regreso continuamos con cómo elegir un teléfono inteligente. Ahora ya tenemos otro dato más. Y se irán juntando, así que no se vaya. Esto es Interfase y esto es Radio Educación.
yo no me acuerdo.
Bien, estamos de regreso aquí en Interfase. La semana pasada, con Aurora Sánchez aquí en la cabina acompañándonos, Aurora nos acompañó porque estaba estrenando en ese momento su smartphone. Y una de las cosas que, bueno, entre muchas que estuvimos como tomando de conclusión, era el perderle el miedo, el apretarle botoncitos. Así que, Aurora, la pregunta el día de hoy, además de darte la bienvenida, es: ¿ya estuviste jugando con tu smartphone para ver cómo funciona?
Hola a todos, gracias por la invitación de nuevo. Pues sí, más o menos, ya tuiteo, por lo menos, ya he bajado otras aplicaciones, o sea, bueno, ahí va, pero sí.
Que era parte de lo que hablábamos la semana pasada.
No recuerdo que nos haya retuiteado, sin embargo, ¿eh?
Sí, habrá
claro que los retuiteé. Ah, no, no los retuiteé. Ya me acordé, no, pero sí los sigo de vuelta.
Ah, okay. Bueno, ahora tiene otro compromiso.
No, a Interfase, a mí no me preocupa.
Después de una semana de tener, de andar jugueteando con este nuevo artefacto, ¿cuál es el consejo para toda la gente que no se ha animado a tener uno de ellos?
Híjole, es que sí, el consejo como para tenerlo o como para no tenerlo.
Como para
porque la verdad es que es algo adictivo. Una vez que empiezas...
bueno, toda la tecnología
por decirlo,
es adictiva.
Pero es impresionante como yo soy era anti-tecnología y de repente ya empiezas a picarle y se te vuelve como una adicción. Le vas entendiendo. Y empiezas a crear como unos lazos interesantes con...
Dilo.
El teléfono,
dilo,
o sea,
aunque te cueste decirlo.
Pero sí, además es algo muy bonito. Le vas entendiendo, entonces le vas encontrando el gusto.
Sí, claro.
Deja de ser un juguete y a veces elitista, como era hace unos años, y se convierte en una herramienta.
Exactamente.
Totalmente.
¿Cierto? De hecho, lástima que no está por aquí. Un saludo a @GraceGold. La experiencia que estás describiendo es en gran medida la misma que ella también me cuenta. Ella nunca había tenido un smartphone, tuvo algo muy parecido al tuyo, uh-huh. Y ahora no se despega de él. O sea, realmente le ha encontrado gran utilidad, independientemente del hecho de estar en contacto con más uh-huh. gente, para el trabajo que ella realiza en internet, le ha sido de gran utilidad. Como bien dice Felipe, hay un punto de transición entre el juguetito uh-huh. a la herramienta que se vuelve parte de uso cotidiano.
Uno de mis mejores amigos se niega a dar este cambio, este salto a tener un smartphone. Y realmente es, a la hora de platicar con él, una serie de amigos y yo con él, empiezan a salir los argumentos por qué sí. Su argumento de por qué no es muy básico. Es porque hasta ahorita mi vida la he podido realizar sin él. Uh-huh. Y sí, claro que puede funcionar tu vida sin uno de ellos al lado.
La pregunta es que ¿de qué te estás perdiendo ahora?
Pero nuestros argumentos, a la hora de nosotros mostrárselos, empiezan a salir todas las ventajas que te da uno de ellos.
Pedro, con todo respeto y cariño, ¿tu amigo vive en una caverna y anda en caballo?
Me ganaste, Felipe.
A ver.
Esta amistad no te conviene.
No, es que el hecho, ese mismo argumento se puede utilizar si naciste antes del teléfono y lo conoces a los 40 años. Ya viví sin teléfono, y estamos hablando de teléfono de tierra, ¿no?
No, claro, sí.
Estoy hablando de teléfono de tierra, estamos hablando de hace como 50 años.
Y es el mismo fenómeno cuando la televisión también.
Claro.
No, vaya, y eso no es tan lejano a nosotros. Muchos de nosotros éramos niños cuando la televisión entró a casa y...
La videograbadora. Bueno,
la videograbadora. Ahora, ¿Para qué
si quiero la videograbadora? Por ejemplo, si hubiera sentado a argumentarle a este tipo, a este.
A ese compañero amigo.
Compañero amigo.
Claro.
Amigo
sí. Colega.
Colega.
Que si escuché el programa va a dejar de ser tu amigo, pero no, bueno, no importa.
No, para nada. ¿Cuál sería el argumento principal? O sea, todos sabemos la cercanía con otra gente, los mensajes gratis, bajar aplicaciones, video, etcétera. ¿Cuál sería el argumento principal para decir tú vives en una caverna?
Híjole, mira, si no se comunica con nadie, si es un ermitaño, pues bueno, no lo necesita.
Que además por elección puede serlo también.
Yo creo que si hoy por hoy trabajas en este mundo, te comunicas con tus compañeros de trabajo, familia, inclusive si están en otro estado, en otro país, pues internet está ahí, es el medio por excelencia. Entonces, puedes tener muchas herramientas, desde las que tienen un costo casi cero hasta las muy sofisticadas y caras y lo que tú quieras, ajá, pero a fin de cuentas todas te van a dar el mismo servicio, más o menos, con más o menos monerías. Entonces, si quieres comunicarte y estar al tanto de lo que sucede en el mundo, pues yo creo que un smartphone es una excelente herramienta. Y tener la movilidad, que es que importa.
Por no hablar de trabajar, elementos tan simples como un email, por ejemplo, como, por ejemplo, saber en dónde estás a través de los mapas, saber a dónde ir, en muchos casos, a través de ciertas aplicaciones, pago de impuestos, bancos.
El pago de impuestos creo que sí sería...
Sí, ese tal vez... pero no es el mejor, pero ciertamente funciona.
Ok, fuimos a la parte administrativa, vámonos a la parte, digamos, hasta más sentimental. Encontrar gente que hace años que incluso desististe de poder encontrar.
Sí, claro, pero eso lo puedes hacer desde una computadora.
Eso lo puedes hacer desde una computadora. Puedes encontrar familia. Antes de entrar precisamente al programa del día de hoy, comentábamos algo maravilloso sobre Facebook a partir del apellido precisamente del señor Barús, que, bueno, le da a uno elementos que puede uno vivir sin ellos, sí, pero nos lo estamos perdiendo. ¿Por qué perderlo si ya hay todo un movimiento alrededor que está sosteniéndolo? Yo puede ser que no sepa utilizar muchas de las redes sociales que debería porque me podrían resultar productivas. Sin embargo, sé que no me estoy perdiendo de ellas porque ya sé que existen y que en algún momento puedo llegar a aprender a desarrollarlas. Me parece que en ese sentido es un poco lo que decía Aurora también de su teléfono. Independientemente de todo, adictivo sí, pero adictivo lo es todo. Uh-huh. Una amistad por teléfono es adictiva uh-huh. también. El mejor amigo, uh-huh. tu vecino, platicar con él todas las mañanas puede llegar a ser adictivo. Todos nosotros
la tendríamos
la radio, por supuesto. Entonces, si uno de los orígenes del programa también ha sido aplicar el criterio, ¿qué pasa con la tecnología? Tenemos que aplicar el criterio personal. ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Para qué lo dedicas? ¿Qué te sirve y qué no te sirve? Eso han sido nuestros dos expertos residentes en cabina, han sido muy, muy específicos. Y eso yo creo que se aplica por una de las mejores respuestas. Si realmente tu compañero, amigo, compadre, cuachalanga, no tiene ninguna necesidad de comunicarse con el mundo y no le interesa tampoco hacerlo de esa forma, a mí me parece incluso legítimo. Sin embargo, la pregunta, la contrapregunta sería, ¿no crees que se está perdiendo de algo?
Yo creo que para el mundo no existes. O sea, bueno... Perdón, pero
también recuerden que existe todas las redes desde una computadora.
Claro. Déjame tomar un poquito la situación de tu amigo. Uh-huh. En el siglo XIX, cuando la revolución industrial, las máquinas textiles y demás, surgió un movimiento, los luditas. Y estos señores protestaban que no, estaban en contra de la tecnología. Exactamente ese mismo movimiento lo veo hoy con mucha gente. Uh-huh. Puedo hablar, por ejemplo, de mi suegra. Le mando un saludo, por cierto, si nos está viendo. Ella es cero aparatejos. No le gustan.
Las chunches, los aparatejos.
No quiero eso, no me gusta, no lo quiero. Porque lo usan, prefiero platicar en mi vida a todo color. Entonces, yo creo que hay gente de cierta edad, ciertas opiniones, ciertas características, ciertas experiencias, que dicen, no me interesa la tecnología. A lo mejor tu amigo cae en esa, es parte del ludismo.
Y sin embargo, nos llega desde Twitter, nos contacta Jeffrey, un gran amigo que radica en Veracruz. Un abrazo, Jeffrey, hasta la única que es bella, hasta el puerto de Veracruz. Dice, mi madre se está iniciando en internet y lo hace a través de un smartphone. Ajá. Antes que por una PC. De hecho, aún no tiene PC. Su enlace a internet es a través de un smartphone y es el caso de mucha gente. Para muchas personas, sobre todo jóvenes, uh-huh. el acceso a internet a través de una PC, a través de una línea de tierra, es algo que está fuera de su alcance. Sin embargo, a través de un smartphone es posible tener la opción de estar utilizando internet, cosa que no sucedería en otras circunstancias.
Yo no sé si tengan el dato por ahí a la mano. ¿Qué tanto da, si no lo revisamos para la próxima semana, pero sería interesante saber qué tanto ha caído la venta de computadoras de escritorio?
De hecho, ese dato lo acaba de presentar Apple con el anuncio del iPad 3. Por ahí debe estar, Ángel. La venta de tablets y de teléfonos es infinitamente mayor ya a las PCs, a los desktops. No tengo el número.
De hecho, yo tenía también una estadística que decía que para 2000, estamos hablando de menos de 3, 4 años, nada más la cantidad de equipos, de dispositivos Android iba a superar la cantidad de PCs
en el mundo
funcionales. Así es. De escritorio. De
no estamos hablando del fin de la PC como la conocemos.
No, estamos hablando de lo que se conoce como el mundo post-PC. Las PCs de escritorio no van a desaparecer.
Por la cuestión de las oficinas.
Se necesitan. Hay muchísimas razones por las cuales necesitamos una PC. Uh-huh. Las pantallas, el teléfono.
Las pantallas, por ejemplo. Sí, yo lo primero que pensé fue la definición de la pantalla.
Se requiere. Eso nunca va a desaparecer. Pero ciertamente la mayor parte del acceso va a ser a través de nuestros teléfonos. Ahora, y eso es todo un fenómeno interesante.
Y se dio de volada, además.
Además, así es. De hecho, en base a eso, queríamos tocar dos puntos que son importantes para poder elegir un smartphone, porque creo que, como pocas cosas,
venga, de los que
van a determinar mucho del futuro de lo que podamos o no hacer con un dispositivo. No sé si quieres que toquemos ese espinoso tema.
Yo creo que sí.
Material de cruzadas tecnológicas inclusive. El sistema operativo. A final de cuentas, la internet móvil actual tiene dos lados principales. Hay más jugadores, sí. Pero con las disculpas de los demás jugadores, hoy en día solamente hay dos bandos principales en términos de sistemas operativos para dispositivos móviles. Apple y Android. ¿Okay? Son las dos grandes familias, las dos grandes ramas que un usuario tiene a su disposición. Se han derramado ríos de tinta en internet. Las luchas ideológicas respecto a una u otro son por demás frecuentes. Sí. Ambos funcionan bajo principios parecidos. Necesitas un teléfono con una pantalla táctil, funcionan en base a iconitos, tienen aplicaciones. Uh-huh. Podemos hablar de cantidad de aplicaciones en un sistema operativo o en otro. A final de cuentas son muy similares. Uh-huh. El factor precio puede ser factor y grande, porque Apple está limitado a los equipos de Apple, nada más. Son
de marca Apple.
La marca Apple. Nadie
como de
más.
Costumbre.
Qué bueno que lo dijiste tú, ¿no?
Sí.
Yo.
Sí.
Después
de tener una, me di cuenta que había hecho la peor idea de las inversiones en mi vida.
En fin, no lo dije yo.
Por eso lo dije yo.
El sistema operativo Android lo puedes encontrar en una gran cantidad de equipos de todos tamaños, colores, sabores y precios.
De sí, diferentes marcas.
De diferentes marcas, además. Y con diferentes variantes. Inclusive puedes, es susceptible de ser modificable a tu exacto gusto y conveniencia. Cosa que con los equipos Apple no es tan sencillo. Es posible, pero es un procedimiento no tan simple. Si el precio es factor, a lo mejor vas a tener una gama de opciones mucho más grande si decides irte por Android. Mm. Si estás pensando a lo mejor en algo que vas a conservar durante más tiempo o que a lo mejor necesitas ciertas características de sencillez o demás, bueno, a lo mejor, y tienes el dinero, pues bueno, a lo mejor Apple también es una buena opción. Pero a final de cuentas, creo que hoy en día, corrígeme Felipe, se basa mucho en la preferencia personal y en lo que haya disponible.
Yo creo que quien conoce un poquito, quien investiga un poquito sobre los celulares, los equipos que hay, sí va a tener una tendencia u otra, definitivamente. Quien no conoce y simplemente va a ir a comprar un teléfono, muchas veces se va a ir por el precio. O por el que me incluyen gratis en el plan, por ejemplo. Y ya después de que experimenta su primer teléfono, entonces se pone a investigar, bueno, esto no me gustó, aquí se me acababa la pila muy rápido, me gustaría haber podido hacer esto, y empieza a aprender. Y ahí es cuando ya empiezan a ver las migraciones entre uno y otro. Y un factor importante es el soporte. ¿Qué tanto soporte recibo del fabricante del equipo que compré? Ese es un factor que yo he encontrado, que la gente se queja mucho, dice, no, ya me hartó tal marca, o tal sistema operativo, tal tendencia, me voy a pasar a la otra.
Por soporte, ¿qué es lo que tenemos que entender?
Muchas veces, por ejemplo, voy a hablar de un poquito de la experiencia. El iTunes, que es el software que sirve para administrar los teléfonos iPhone con el iOS de Apple, están muy amarrados, el software y el aparato. Eso empieza a romperse con este rollo de la nube, con estas nuevas tendencias, pero ese enlace fuerte que existe entre el software y el equipo, el iPhone, está ahí. Y ha sido muy complicado romperlo. No tengo esa libertad de hacer lo que yo quiera con el aparato, cosa que con un Android no es así. Llego a cualquier computadora, lo enchufo, transfiero mi música y me voy. No tengo que pedirle permiso a Apple, si así lo podríamos decir, ¿no? Este es un ejemplo de soporte, de restricciones que me está imponiendo el fabricante.
Y que además limita la herramienta, finalmente. O sea, estamos hablando de una limitación para la herramienta.
Si estás dispuesto a vivir con esas restricciones, pues bueno, adelante.
No, estás dispuesto a tener todo en esa misma, con este mismo soporte. No, es que también es parte del asunto. Yo ahora acabo de declarar, bueno, sí, yo después de tener un Apple me di cuenta que no, que por ahí no iba, porque todo, es decir, el resto de lo poco o mucho que tuviese yo en cuanto a herramientas, no eran compatibles con un Apple.
Claro.
Y sin embargo, también conocí gente que me dijo, bueno, lo que pasa es que ahora podrías transferir todo esto para que puedas aprovechar la tecnología de Apple. Sí, pero sí hay una, y es muy importante, como lo acaba de mencionar el señor Barros, que sí tienes que decidir qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no puedes hacer.
Si lo vas a hacer
completo de alguna manera.
Claro. Y también en afán de ser justos, hay grandes adeptos de todos los bandos, de los dos bandos. Sí. Hay quien jura y perjura su vida entera por equipos Apple.
Sí, claro.
Y de ahí no lo sacas.
Y las herramientas que tiene, que hay algunas herramientas que tiene Apple que son de verdad también, que vienen ya incluidas en,
por supuesto,
en el soporte, que no vienen incluidas en otro. Pero por eso, sí hay que detenerse un segundo a pensar qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. Claro.
Y que no en vano, Apple el día de hoy es la compañía más valiosa del mundo entero.
Y de hecho, una de las que tiene una gran participación en términos de Internet móvil.
Claro.
Eso no se le puede negar de ninguna manera. Y lo que dijo Laura, perdón,
no,
es algo muy importante, que a final de cuentas es otra de las cosas que íbamos a hablar, y creo que todos los usuarios de un smartphone en algún momento lo tienen que considerar. ¿Para qué lo voy a usar? Uh-huh. Y va un poquito ligado con la pregunta de tu amigo. Si nunca has tenido un smartphone en la mano, es difícil imaginarte las posibilidades que tiene.
Claro.
Y creo que una manera apropiada, o al menos más exacta, de darse cuenta de realmente qué estás teniendo es, no lo veas como un teléfono, velo como una laptop chiquita que llevas en el bolsillo.
Okay. En la que de casualidad además puedes hacer llamadas.
Exactamente. Verlo de esa manera.
Sí. Exacto.
Sí, básicamente.
Y puedes recibir mensajes. Es justo,
de repente me imagino que lo que menos hace uno es justo eso, llamadas.
Técnicamente, sí, yo te puedo decir que el 5% del uso que le doy a mi teléfono es las llamadas. Te diría que hasta es un mal necesario.
Uh-huh.
Ajá. Pero verlo de esa manera te puede aclarar mucho de realmente qué es lo que puedes hacer y qué no.
Claro.
No tienes un teléfono. Ajá.
Tienes una pequeña computadora.
Tienes una computadora en toda regla. Es una computadora con un teléfono pegado. Como dices tú, que accidentalmente o que incidentalmente puede hacer llamadas también.
Entonces, consejo número uno, enterarse, sobre todo en estas dos bandos, grandes dos bandos.
¿Qué ventajas?
¿Qué ventajas? ¿Qué desventajas? ¿Qué me late y qué no? Y consejo número dos, y creo que, como dices, el más importante, ¿para qué lo voy a usar?
¿Para qué lo voy a usar?
¿Para qué me sirve y qué jugo le voy a sacar? Consejo número tres.
Buscar ofertas o
planes. Perderle el miedo. Perderle el miedo. Entrarle, agarrar uno, pedir prestado, preguntar y darte cuenta que no es nocivo.
No te mata.
Algo importante de los teléfonos es que ya son considerados aparatos regulares y comunes, como puede ser la licuadora, el microondas, el refri o la aspiradora. Ya no tengo que aprender a programarlos, okay, ni hacerle... no tengo que ser el gurú de la computación para poder usarlos.
Nos quedamos con estos tres consejos para elegir uno, y si les parece, la próxima semana damos una lista ya como más...
Tal vez la próxima semana no, pero...
Pero podríamos preparar uno, porque además también tenemos una pregunta. Muchísimas gracias a la profesora Elena Arroyo, que nos pide, por favor, que hablemos del sistema operativo Symbian, que tienen los dispositivos móviles de Nokia. ¿Cómo se compara Symbian con Android? Entonces, bueno, ¿esta qué les parece si en dos semanas estamos... podemos hablar, porque además tendremos que continuar? Hay quien también la semana pasada preguntaba, bueno, ¿en un smartphone la pantalla touch o no?
No
funciona, no funciona, o sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo hacer que funcione mejor para mí? Porque una de las cosas que tienes es que le picas y entonces se te va para todas partes. Entonces, bueno, si los señores residentes, como buenos expertos, tendrán que explicarnos que sí y que no. Muchísimas gracias también al señor Jesús Hernández Sánchez, que nos llama, nos pregunta que si podemos orientarle sobre dónde depositar los celulares inservibles. ¿Tienen alguna respuesta a los residentes?
Sí, rápidamente. Sí, voy a decir marcas, pero ahí hay. En la tienda Costco, que hay varias en la Ciudad de México al menos, y creo que hay varias en provincia, tienen unas canastas enormes donde pueden depositar celulares viejos y pilas usadas.
Me parece también que en la tienda Walmart de Perisur, ahí tienen unas canastas en el estacionamiento.
Y también recuerdo que en la calle, en algunos lugares también hay unos...
En los parabuses, en algunos parabuses hay. Y si no, también hay campañas que se están ya prácticamente llevando a cabo por delegación cada 20 o 30 días. Para eso yo le doy la página www.planetazul.com.
Y si ahí como está, sea, no lo tiren en la calle o en la basura, porque es nocivo.
Sí, eso sí es un problema, sobre todo las pilas.
Por ahí las pilas, y bueno, también está ahora ya también la tecnología de los nuestros nuevos focos, los focos ahorradores. También ahí hay un detalle que después tendremos, lo que podremos aprovechar. Y muchísimas gracias también al señor Vicente Javier Barón, y que nos envía un gran saludo, un saludo a los panelistas, y quiere proponer el tema de la corrupción y la impunidad con el objeto de los ciudadanos podamos decidir y castigar ejemplarmente a los malosos o dejarlos sin nada. Yo creo que este es uno de los temas que, como bien al principio decíamos, la tecnología nos va a ayudar mucho a poder ir aclarando conforme este año se den las elecciones, porque la tecnología no miente. Señor Ángel, buen día.
Mil gracias a Guefri, a @Guefri, a Francisco Hernández, arroba Francisco DWT, que nos están escuchando por Twitter, a Elena Rodríguez y a nuestra radioescucha de todas las semanas, a Citrus. Gracias por retuitearnos, por comentarnos, por enviarnos preguntas.
Un abrazo
muchísimas
a todos.
Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Aurora Sánchez por gracias. Habernos acompañado el día de hoy. Señor Ángel, buen día.
Mil gracias, Laura. Y no tengan miedo a smartphone. Créanme que es una de las mejores inversiones que pueden hacer.
Señor Felipe Barús.
Un gusto escucharlos desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Nos vemos la próxima semana.
Señor Pedro Reyes.
En la Cámara 2.
Y yo soy Laura Viadas y en nombre de toda esta producción, muchísimas gracias. Quédese aquí en Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.